Esta semana en Radio Dos Luces, la sección de Dos Luces, es decir, de charlas islámicas, está con nosotros Sheikh Abdelghani Melara Navío, que nos hará una reflexión sobre el sentimiento de miedo en la actualidad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hoy quiero hacer una reflexión sobre un aspecto, una característica, algo que define la época en la que vivimos, que nos define a nosotros, al ser humano en general, que es el miedo. Un escritor alemán llamado Ernst Jünger, en un libro suyo que se llama La Emboscadura, dice, librar de miedo al ser humano es mucho más importante que proporcionarle armas o medicamentos, pues el poder y la salud están en quien ha vencido al miedo. Esta reflexión que hace este filósofo y escritor, y aquí tenemos que tener algo en cuenta, nosotros como musulmanes, y es el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en el ser humano, en los seres humanos, ha dotado a ciertos seres humanos con una capacidad de visión que les permite ver ciertos aspectos de la realidad, aún en el caso de que no haya querido guiarlos al Islam. Y esto forma parte también de lo que quiero hablar de alguna manera. Tenemos que entender que el Islam, no es una religión como lo podemos entender. Es decir, no se trata de que nosotros, los musulmanes, los creyentes, vivamos en lo que todo el mundo vive, en las creencias de facto en las que todo el mundo vive, en la milla en la que todo el mundo vive, y luego tengamos unas peculiaridades, una oración, un ayuno, algo que nos diferencia de los demás. La religión tiene lo que se entiende por religión, y ahí tengo que decir que la palabra din no significa religión. La religión tiene ese componente. Y es en lo que además en esta época quieren convertir al Islam y a los musulmanes, en algo que tú eres un ciudadano como todos y luego tienes tus creencias y vas a la mezquita y haces la oración y cuando llega el mes de Ramadán ayunas y cuando puedes peregrinas, etc. Pero Allah declara en el Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. No he creado a los genios y a los hombres, a los seres humanos, sino para que me adoren. Y adorar significa conocer, reconocer. La palabra din significa obediencia, acatamiento, sumisión. Y cuando Allah dice en la Surah Al-Fatiha, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, el rey del día del din, ese din, que ahí tenemos que traducir como retribución o alguna palabra similar, ese din es el mismo din que cuando decimos el din del Islam. De alguna manera, y si atendemos incluso a la forma de la palabra din, las letras que tiene la palabra din son las mismas letras que tiene la palabra da'in, que significa deuda. Es como si el día del din es el día en el que se va a ver qué hemos hecho con, con la deuda que tenemos con Allah. Allah nos ha dado la vida, la existencia, nos ha prestado sus atributos, el oído, la vista, el habla, el conocimiento. La vida también es el primer atributo. Y llegará un día en el que se verá qué hemos hecho con eso. Y hemos sido creados para adorar a Allah, para reconocerlo y para... Y reconocer a Allah significa aceptar y reconocer la realidad de las cosas. Lo cual significa que todo lo que ocurre en el mundo y todo lo que ocurre en nosotros mismos, todo aquello de lo que somos testigos, es algo que ocurre con el permiso de Allah y que incluso es directamente creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dice en el Corán, no lo cito muy literalmente, وَهُوَ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ وَمَا تَعْمَلُونَ. Él os ha creado y lo que hacéis. Os ha creado a vosotros y lo que hacéis. Entonces, someterse a Allah es someterse a la realidad. Pero hay un elemento. Un elemento es añadido a ese, o que va junto a ese, y es que Allah nos ha hecho sus califas, sus jalifas en la tierra. Como dice Allah en el Corán, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Y cuando tu Señor le dijo a los ángeles, voy a poner sobre la tierra a un califa, a un representante, a alguien que actúe por mí, como si dijera Allah. Alguien que es el encargado de establecer las leyes y la justicia divina sobre la tierra. Y eso Allah se lo ha dado al ser humano, se lo dio a Adam y a sus descendientes. De manera que tenemos una responsabilidad personal. Pero para eso tenemos que asumir nuestra vida de una manera distinta. Islam no puede ser unas creencias que tenemos al margen de nuestra vida, porque lo que somos es lo que estamos viviendo en cada instante y en cada momento. Lo que somos es lo que hacemos todos los días. He dicho al principio esta característica, he mencionado esta característica del miedo que define esta época. Y los musulmanes tenemos la obligación de trascender ese miedo y tener un único miedo, que es el miedo a Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese miedo debe ser suficiente para nosotros. Y ese miedo debe ser además... Ese miedo a Allah subhanahu wa ta'ala tiene que ser algo liberador para nosotros. Es importante que nos libremos de esa vivencia que podemos llamar falsamente religiosa de nuestro din. Porque cuando leemos el Corán, cuando leemos los hadices, todo lo que leemos ahí es la verdad, como no puede ser de otra manera. Es la palabra de Allah y lo que su mensajero, sallallahu alaihi wasallam, dijo e hizo. Pero lo que cambia ahí es la gente a la que le descendió el Corán en primera instancia, y entre los que fue enviado el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Los compañeros del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, y que Allah esté complacido con todos ellos, no eran como la gente ahora. No eran como nosotros. No vivían en ese miedo a la provisión, a perder lo que se tiene, a qué va a ser de nosotros, a qué va a ser de nosotros en el futuro. En definitiva, el miedo a la muerte. Eran seres humanos, como nosotros, igual que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, era un ser humano como nosotros. Pero el estar con el mensajero, sallallahu alaihi wa sallam, el recibir la revelación del Corán que descendía gradualmente entre ellos, en sentarse en presencia del mensajero de Allah, los transformó, los cambió y los convirtió en una gente que solo temía a Allah. Gente que experimentaba como seres humanos miedo en ocasiones, pero que al final, solo temían a Allah. Cuando se levantaban con el recuerdo de Allah en sus corazones, cuando se acostaban con el recuerdo de Allah en sus corazones y pusieron la adoración a Allah y establecer el din de Allah en el centro de sus vidas. Allah dice en el Corán, «Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansara lillah». O vosotros que creéis, sed ansar, auxiliares de Allah. Igual que los ansar fueron los que acogieron a los emigrados de Medina. Los ansar de Allah son aquellos que establecen el din de Allah. La ley continúa diciendo, «Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyina». قال الحواليون نحن أنصار الله. Como les dijo Isa, el hijo de Maryam, a los hawariyin, a los apóstoles, a los discípulos, man ansaria illa Allah. ¿Quién me ayudará hacia Allah? Es decir, ¿quién me ayudará en establecer el din de Allah? En llamar a la gente a la adoración de Allah y establecer el din de Allah. Y ellos dijeron, nahnu ansar Allah. Nosotros somos los ansar de Allah. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Y una parte de los Banu Israel, que fue a los que fue enviado Isa alayhi salam, y hubo una parte de los Banu Israel que creyeron y otra parte que se negaron a creer, que no creyeron. Y dice, y Allah ayudó a aquellos que habían creído en contra de sus enemigos y los hizo prevalecer. Los hizo prevalecer sobre los enemigos. Esta es la responsabilidad del musulmán en esta época. Una de las cosas que fueron reveladas en las páginas de Ibrahim alayhi salam es que el creyente, el musulmán, tiene que tener visión de su tiempo, del tiempo en el que Allah lo ha puesto. El ser humano siempre ha tenido una esencia similar, compartida a lo largo de los siglos. Estamos hechos de lo mismo, pero las épocas han ido cambiando y ciertas cosas han ido manifestando de una forma distinta. En esta época, como ya hemos comentado en alguna ocasión y que forma parte además de los dos signos menores de la hora, hay dos elementos que se han propagado de una forma que casi no estamos libres de ello. Una es al-zina y otra es al-riba. Al-zina, la fornicación, el adulterio. Al-riba, la usura. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y tenemos que tener en cuenta también esta reflexión que hace este escritor alemán. Y buscar además el conocimiento donde esté, tanto entre la gente de conocimiento que sean creyentes y musulmanes, este escritor alemán por supuesto que era creyente, y tenemos que identificar qué es ese miedo que nos paraliza, que nos impide ser libres. El musulmán, por definición, es aquel que está sometido a Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el significado del Islam. Y eso debe implicar, le debe hacer sentir y actuar como una persona singular, soberana. Y para que nos demos cuenta de este elemento, porque solo los hombres libres pueden elegir a un dirigente que los lleve, en los acontecimientos del pacto de Al-Hudaybiyya, cuando después de todo lo que pasó, Sallallahu alayhi wa sallam decide volver, decide no proseguir hasta Meca para hacer umbra, y les dice que sacrifiquen los animales que llevaban para sacrificarlos después de la umbra, después de la visita a Meca. Y los compañeros, los que estaban allí, que estaban en una situación difícil porque no habían acabado de entender por qué Sallallahu alaihi wasallam había pactado algo que aparentemente era contraproducente para los intereses de los musulmanes, se niegan, no quieren sacrificar los animales, no quieren sacrificarlos. Y Sallallahu alaihi wasallam, compungido, vuelve a su tienda y dentro de la tienda está una de sus esposas, la madre de los creyentes, Ummu Salama, que le dice, no, vamos, no es literal, le dice, no, sal, hazlo, y cuando te vean que tú lo haces, te seguirán. Y él salió y lo hizo, y los compañeros, los sahabas que estaban allí, irremediablemente lo hicieron, lo tuvieron que hacer ante la fuerza de la acción, del hecho. Eso significa, primero, que los sahaba era gente libre, era gente que tenía su identidad no era fácil gobernarles, pero cuando Sallallahu alaihi wasallam sale y lo hace él, al dar el paso de la acción, después de la palabra, ellos se ven obligados a seguirlo. Y luego Allah hizo que lo entendieran, porque ese pacto que aparentemente era ceder en prácticamente en todo, sin nada a cambio, fue la clave, fue la llave, fue la apertura para la conquista de Meca. De manera que tenemos que reflexionar sobre nuestra responsabilidad como musulmanes. No podemos vivir como los demás, como la gente de esta sociedad de consumo, de miedo, de esclavitud, y luego tener unas creencias privadas, hacer el salat, ir incluso a la mezquita, ayunar, etc. Eso no es suficiente para aquellos que quieran algo más, para aquellos que queramos ser libres y vencer el miedo. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.